La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de saludar en Capital Radio a nuestra invitada capitán, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas. Gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias, Luis Vicente. Encantada de estar aquí con vosotros.
La verdad es que está todo el mundo PYME, todas las pequeñas y medianas empresas, esperando a ver cuándo se pone en marcha el famoso Digital Toolkit, el sistema kit para digitalizar las empresas. Todavía hay que esperar un poco, ¿no? Porque hay mucha gente preguntando ya.
Sí, bueno, es un programa que ya anunciamos la semana pasada, el kit digital, y que es complejo porque tiene que llegar a muchísimas pymes. Nos hemos puesto el ambicioso objetivo de llegar a 1 millón, que son las que calculamos que aún no tienen la digitalización básica. Hay otras pymes avanzadas que, por supuesto, lo tienen y no serían el objetivo de este programa. Y, por lo tanto, es un programa que se tiene que desplegar en varias fases. Y lo que hemos anunciado ahora es las fases del programa que inmediatamente vamos a lanzar en un par de semanas.
Son hasta 500 millones de euros los que irán dedicados, voy muy directamente al grano, a las pequeñas empresas de verdad, las que tienen entre 10 y 49 empleados, ¿no?
Bueno, el total del programa son 3.000 millones de euros, es decir, de todo el plan de modernización y transformación digital de las pymes, de los fondos de cooperación, que son 4.656 millones, la mayor parte se las lleva este programa, 3.000 millones. Para todas las pymes de cualquier tamaño, lo que ocurre es que, como te decía, es un programa muy complejo de desplegar por su nivel de capilaridad y vamos a empezar con la primer tramo, que es estos 500 millones para las empresas entre 10 y 49 trabajadores. Pero a continuación sacaremos la siguiente convocatoria para las de menos de 10 y hasta 5 y luego otra entre menos de 5. Es decir, que este programa lo iremos desplegando, pero los próximos 3 años vamos a invertir 3.000 millones de euros en digitalizar a 1 millón de pymes españolas.
Nos interesa saber mucho cómo va a funcionar, porque todo comienza con un autodiagnóstico digital de la empresa, ¿no?
Sí, para poder casar lo que es el kit digital necesitamos 2 grandes actores. Lo que es la demanda, que son las pymes, y lo que es la oferta, que son los digitalizadores. Lo primero que haremos es abrir el portal Acelera PYME para que se registren los digitalizadores. Es decir, todas aquellas empresas, grandes, medianas y también pequeñas, que tienen una oferta de productos y servicios de digitalización. Y básicamente hay 6 grandes categorías, todo lo que tiene que ver con presencia en web y posicionamiento y desarrollo de páginas web, presencia en redes sociales, también todo el tema vinculado a comercio electrónico, a plataformas de colaboración, otro a ofimática, otro a eficiencia de procesos, otro a ciberseguridad. Es decir, hay 6 categorías de soluciones, muchas de ellas pensadas en las pymes y, por lo tanto, en modo servicio y con acceso en la nube. Todos los agentes digitalizadores que lo quieran y que compran un mínimo de requisitos de calidad van a poderse registrar en este, digamos, marketplace de digitalizadores. Cuando esto lo tengamos lleno, porque si no hay soluciones con las que podamos pagar el bono, no se debe para nada dar el bono. Entre tanto, ¿qué pueden hacer las pymes? Ya también registrarse y hacer su autodiagnóstico, saber qué nivel de madurez digital tienen, porque si tú ya tienes web, no hace falta que te gastes el bono en una web. En cambio, si no tienes comercio electrónico, es importante que te lo empieces a gastar en el comercio electrónico. Cuando tengan estas empresas registradas y hagan la solicitud, lo que les vamos es a distribuir lo que llamamos un bono digital. Y ese bono digital va en función única y exclusivamente del tamaño de empresa. En este primer tramo, entre empresas entre 10 y 49 trabajadores, van a recibir un bono de 12.500 euros para poderlos consumir en estas soluciones digitales y se lo pueden gastar en más de una, no hace falta que se lo gasten todo en una. Y este es el mecanismo. Incluir la oferta por parte de los digitalizadores y luego, cuando se solicite la subvención, dar uno por uno a cada pyme ese bono digital que en función de su tamaño pues va a oscilar entre 3.000 y 12.500 euros, que se podrá gastar única y exclusivamente en esos digitalizadores previamente registrados.
El reto es fantástico, es enorme, es transformador seguramente. ¿Tiene el gobierno identificada la oferta? Es decir, ¿hay capacidad en el lado de la oferta para empujar esta transformación, sobre todo el mundo pyme español?
Pues esta es la clave, fíjate, Luis Vicente. Justamente hemos tardado muchísimos meses en darle la vuelta a cómo podíamos llegar a tanta gente, a tanta capilaridad, porque tenemos ejemplos de otros planes que se han hecho en el pasado que con muy buenas intenciones nunca llegaron a tener impacto. Y lo que nos hemos dado cuenta son 2 cosas. En primer lugar, 1, la pyme no se lee el BOE, La tenemos que acompañar. La PyME debe encontrar en cualquier provincia de su país alguien que la acompañe, y por eso hemos desplegado las oficinas Acelera PyME, de las cuales ya tenemos 80 en marcha. Vamos a ser 100 en principios de año, y ya hemos abierto justamente esta semana una convocatoria para adicionalmente 50 oficinas también en el ámbito rural. Aparte que no se lee el BOE, no pierde dos días en hacer una subvención. Y si tiene que adelantar el dinero, poner una garantía o cobrarlo tres meses después, no lo va a hacer. Por lo tanto, hemos dado la vuelta a todo esto, que ha sido bastante complejo desde el punto de vista administrativo. Innovar en la administración pública es posible, pero no es directamente fácil. Y lo hemos conseguido. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que, en primer lugar, los procesos de solicitud de la subvención, que normalmente son muy costosos y muy complejos, los hemos simplificado, entre otras cosas gracias a la inteligencia artificial. Hemos automatizado más de 20 documentos que le pediríamos a la PyME, y que en lugar de pedírselo, si nos autoriza, los consultamos automáticamente, con lo cual se reduce prácticamente a 6 documentos que tiene que presentar, y va a ser muy ágil. Pero la clave de todo eso no es que vayamos a pescar a la PyME una por una hasta llegar a un millón y tirándole de la oreja, convenciéndole que se registre o que nos pida la subvención, sino que sean los digitalizadores que, con el interés de vender sus servicios, vayan a buscarlos al cliente, tengan la posibilidad de pedir la subvención en su nombre, que es lo que hemos habilitado de manera única, que alguien pueda pedir la subvención en tu nombre, tu gestor, tu banco, tu agente digitalizador, para que ellos sean los que realmente tiren del mercado. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva cuando hemos hablado con el sector, cuando hemos hablado con las agentes sociales y económicas, y esperemos haber acertado en el diseño, porque esta es la clave realmente de la transformación económica de nuestro país.
Sí, porque aunque cada empresa sea diferente, seguramente se puede estandarizar en buena medida una parte de la digitalización, ¿no?
A ver, esto estamos hablando, como decía, de la digitalización básica. Cuando hay en España, cuando nos comparamos las pymes son muchas y de muchos tamaños, pero tenemos que reconocer que el 80% de las pymes españolas tienen menos de 5 trabajadores, son microempresas, y además pues solo un 16% tiene planes de digitalización. En cambio, cuando ya nos acercamos a tamaños pues mayor de 50, estamos muy cerca de los niveles de digitalización del resto de Europa. Estas empresas necesitan otra oferta, otro programa que no va a ser ese. Va a ser el programa de agentes del cambio, va a ser apoyo a la formación digital de los directivos y sus empleados, y algunos de ellos son planes sectoriales también impulsados por el Ministerio de Industria. Ahora lo que nos preocupa es, ya no te digo transformar, sino adoptar, es decir, que esas pymes no se nos queden atrás y que hagamos ese salto cualitativo y cuantitativo que el país necesita para elevar esas pymes a ese nivel. Fíjate que ya el 28% de las pymes españolas venden online, pero, sin embargo, solo capturan menos del 10%, exactamente un 9%, de todo el comercio electrónico que se genera en nuestro país, que después de la pandemia ha aumentado un 50%. Lo que no puede ser es que estén fuera de la oportunidad de negocio que se representa. Y por eso es clave ayudarles a adoptar tecnología, adoptar esos procesos de cambio, pero, sobre todo, no solamente que se gasten el dinero en comprar un software o un servicio, sino que alguien les acompañe a lo largo de ese camino de transformación. Y de ahí las redes de colaboración a nivel autonómico y local, y las oficinas de transformación digital y las oficinas de aceleración.
A primera vista, este proyecto parece casar bastante bien con la reciente ley Crea y Crece, ¿no? Puede permitir a muchos emprendedores nuevos entrar directamente con la digitalización en los primeros pasos de su compañía, ¿no?
Así es, lo has dicho muy bien. El plan de recuperación básicamente se trata de inversiones, pero también de reformas. Las inversiones sin reformas no cambian las normas del juego, no cambian el ambiente de negocios. Y en España tenemos que eliminar muchas barreras de entrada a la creación de empresas, pero sobre todo a su crecimiento, porque el gran problema que tenemos como país es la poca dimensión. En todos los aspectos, y concretamente en las pymes, ¿no? Son 5 puntos porcentuales las pymes que tenemos respecto a más pequeñas respecto a Alemania, ¿no? Y por tanto hay dificultades para crecer. La ley de Crea y Crece simplifica muchísimo esta capacidad. Somos capaces de crear una empresa se va a poder crear una empresa solo con un euro de capital social. Estamos ultimando la capacidad de crear una empresa 100% online. Y esa ley, junto con la ley de startups, que también saldrá antes de Navidad en Consejo de Ministros para su aprobación, van a cambiar sin duda el entorno de negocios y el posicionamiento internacional de España como país atractivo para la inversión.
Muy interesante conocerlo de primera mano y con este nivel de detalle. Le agradecemos mucho a Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, estas explicaciones. Le deseamos un buen día.
Muchísimas gracias, y muchas gracias por el enorme trabajo de difusión tan importante en estos momentos, por haceros eco de esta iniciativa.
Muy amable.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
¿Quieres aprender a invertir en bolsa con verdaderos inversores profesionales? Descubre el Máster Online de Mercados Financieros de INTEFI, la única escuela de negocios que apuesta por una formación práctica. Tu mejor inversión eres tú mismo. No la dejes escapar. Entra en INTEFI.com y aprende a tu ritmo cómo invertir en los mercados. INTEFI, la escuela de negocios de los inversores inteligentes.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Cómo y por qué la Comunidad de Madrid se ha convertido en la que más crece, la que más empleo genera, la que mejores servicios públicos ofrece, más recauda y más baja los impuestos? Esto dice en la portada el libro del que vamos a hablar en los próximos minutos. Se llama Liberalismo a la madrileña y lo ha escrito el profesor Diego Sánchez de la Cruz. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y es que durante los últimos tiempos se escuchan muchas acusaciones, muchos ataques, muchos comentarios sobre la ventaja que tiene Madrid por su capitalidad y que eso le está beneficiando para convertirse en un referente en cuanto a indicadores que apunta en el libro como PIB, como paro, en reducción de pobreza, en creación de empresas. Pero, lo comentaba yo con él hace un instante, no es un proceso nuevo que le ha llevado a esto, ni tampoco, ahora hablaremos de esas críticas, si son justas o no, pero lo primero que hay que decir que todo este liberalismo es un proceso que se inició hace 2 décadas.
Sí, en la política madrileña, nuestros oyentes recordarán, ¿no?, que hubo un cambio de cromos, ¿no?, en el que, a raíz del adiós de José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz Gallardón pasó a ser el candidato del Partido Popular para la alcaldía de Madrid y se produjo el desembarco de quien entonces sea presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, que básicamente se había pasado los 8 años anteriores de su vida, aparte de como ministra de Educación y también en su día concejal del Ayuntamiento, trabajando en la Fundación FAES, que era un laboratorio de ideas, uh-huh, sigue existiendo, ¿no?, vinculado al Partido Popular entonces, ahora ya no, en el cual uno de los asuntos centrales, ¿no?, una de sus principales preocupaciones siempre fue cómo aumentar la libertad económica, es decir, cómo hacer de España, o en concreto en este caso de Madrid, una comunidad amiga de los empresarios, amiga de los inversores, que le ponga la alfombra roja a la economía de mercado, que en vez de poner más trabas las quite, que en vez de poner más impuestos los baje, en definitiva, una comunidad que sea un referente liberal. Por lo tanto, esas ideas Esperanza Aguirre las tiene en la cabeza. Se pasa prácticamente un verano entero encerrada con el equipo de la Fundación FAES diseñando el modelo madrileño y lo que hoy está gestionando Isabel Díaz Ayuso es en gran medida el sistema hijo de Esperanza Aguirre, un sistema que ella desarrolla entre 2003 y 2010 aproximadamente, pero que además sobrevive luego a 3 presidentes más entre medias, 2 de ellos interinos, ¿no? Y una presidencia fallida también, uh-huh, la de Cristina Cifuentes. Entonces, es un sistema que ya trasciende el personalismo, ¿no? Es evidente que ha quedado ya muy identificado antes con Aguirre y ahora con Ayuso, que han sido quienes más abiertamente lo han celebrado, pero al final el hecho es que desde el año 2003 hasta el año 2022 en el que estamos a punto de entrar, en Madrid ha habido casi 70 rebajas de impuestos, se han liberalizado horarios comerciales y días de apertura, se han privatizado empresas públicas, se ha desregulado sectores enteros de actividad económica y el resultado es efectivamente que Madrid ha pasado de ser una comunidad del montón en términos de crecimiento, una comunidad con algo más de renta que el promedio, pero en absoluto una ventaja significativa, a ser, con diferencia en la actualidad, la locomotora de la economía española.
Uh-huh. El libro, que está editado por Deusto, que no lo he dicho, ha mencionado a Isabel Díaz Ayuso. En la página 455 llevas una entrevista que mantuvisteis pues en el verano con la presidenta una hora, también por destacarlo. Pero todo esto que nos has comentado se ve, y hay muchos gráficos al principio del libro, en este ranking de liberalización regional, que es un ranking de autonomías, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está Madrid respecto al resto.
Claro, bueno, si el libro se llama Liberalismo a la madrileña, lo primero que tengo que demostrar es que hay liberalismo en Madrid. Entonces, lo que hemos cogido es medir el gasto público, los impuestos, las regulaciones, la estabilidad política, todos los factores que afectan a una economía para que tenga más o menos libertad de mercado, más o menos libertad de empresa, siguiendo los mismos criterios que empleamos en el Instituto de Estudios Económicos, donde yo mismo soy investigador, para el famoso índice de libertad económica. Y cuando lo hacemos a nivel autonómico, lo que nos encontramos es que las comunidades con más libertad económica, es decir, especialmente Madrid, crecen un 30% más, tienen un 65% menos de emisiones de CO2, generan más empleo, tienen dos veces más emprendimiento per cápita y además captan a más población que se mueve de otras comunidades y a más empresas que se mueven de otras comunidades. En el caso de Madrid, está aproximadamente 20 puntos por encima de Cataluña, su nivel de libertad económica, lo cual ya, a la hora de invertir, de hacer negocios, de crear empleo y de crear riqueza, pues ya es un diferencial bastante importante. Y dicho esto, y partiendo de la base, por lo tanto, de que sí, que hay liberalismo a la madrileña, porque hay liberalismo en Madrid, podemos ya empezar a establecer por qué funciona ese modelo, como digo, da mejores resultados, y por qué muchos de los ataques que se le han propinado en los últimos meses no son más que pataletas de los últimos líderes autonómicos que, en vez de tomar nota de lo que está funcionando en Madrid, como han hecho muchas otras regiones, sin ir más lejos Andalucía, lo que están haciendo es intentar resistirse a lo evidente. Y lo evidente es que en una economía globalizada como la que tenemos hoy en día, que después de una pandemia que ha supuesto una caída de actividad tan grande que hoy en día estamos un 7% aún por debajo de los niveles de 2019 y que vamos a necesitar hasta 2023 o 2024 para recuperar todo el PIB perdido. En una economía en esa situación, lo último que tenemos que hacer es darle la espalda al capital. Madrid se ha convertido en la capital del capitalismo. Y por esa vía, las demás comunidades autónomas que están siguiendo sus pasos, todas exhiben también mejores datos de actividad.
Entonces, ¿por qué lo dejamos en pataletas, como ha mencionado esas críticas de iba a decir no solo de los socios de gobierno, sino hasta, por ejemplo, de Partido Regionalista de Cantabria, comentaba ahora, del Lehendakari Iñigo Urkullu, cuando muchas veces siempre se ha hablado de los privilegios vascos con ese régimen foral que tienen.
Bueno, en el caso vasco, eso es especialmente llamativo, porque, como tú mismo has dicho, cuenta con un régimen de financiación diferenciado que para sí lo quisiera cualquier otra comunidad autónoma que es capaz de gestionarse con sus propios recursos. En el caso de Madrid, un modelo como el vasco supondría aproximadamente 5.000 millones de euros más en la caja autonómica. O sea que es bastante llamativo, ¿no?, que el País Vasco, que a todas luces tiene recogido la Constitución, por cierto, pero tiene un régimen diferenciado, pueda plantear esto respecto a Madrid. Sobre todo, además, porque en el caso del País Vasco, aunque es verdad que hay ese régimen diferenciado, también hay un cupo, que es la manera en la que se calcula esa financiación, y ahí es público y notorio que ese cupo no obedece a criterios técnicos, sino que está deformado y distorsionado de distintas maneras con ánimo de conseguir el apoyo de los legisladores del PNV aquí en Madrid. Por lo tanto, que el País Vasco llegase a criticar, el gobierno del País Vasco llegase a criticar la financiación o el sistema económico de Madrid no tiene ningún sentido, no tiene pies ni cabeza, es el que más debería callar. Pero vayamos luego a los demás ataques que se pueden hacer. El primero, el del llamado efecto capitalidad. Madrid, uh-huh, siendo capital de España...
O refugio fiscal también, que lo consideran.
También lo quiero tocar, ¿no? Déjame empezar, por ejemplo, el de la capitalidad. El Madrid es capital del reino desde hace 5 siglos, ¿verdad? Sin embargo, si nos fijamos, hasta hace apenas 15 años, su peso en el PIB era exactamente el mismo, era un 14% del PIB. En los últimos 15 años, con el modelo liberal, con el liberalismo a la madrileña, Madrid ha aumentado su peso en el PIB nacional del 14% al 19%, incluso ha rebasado ya a Cataluña en producción, a pesar de que tiene 1 millón de habitantes menos. Por lo tanto, la capitalidad no es la explicación. Y, por cierto, la capitalidad impone algunas ventajas, pero también algunos costes, ¿eh? Por ejemplo, más externalidades como la contaminación, los atascos, el tráfico, los gastos en seguridad y distintas variables, uh-huh, como también el hecho de que en Madrid el 40% de la población viene de fuera de Madrid. Por lo tanto, la economía madrileña tiene que absorber el paro y la miseria que generan en muchos casos otras comunidades autónomas o también otros países. Eso también es un coste muy importante y el modelo madrileño está demostrando que lo puede absorber y lo puede gestionar. Yo mismo soy gallego, es que 4 de cada 10 personas que vivimos en Madrid no somos de aquí y por lo tanto esa región abierta la valoramos especialmente. El tema fiscal, como tú bien decías, cuando vemos en el saldo del sistema entero de financiación encontramos que dentro del régimen común Madrid aporta recursos a las demás comunidades autónomas. O sea que no solo no es una aspiradora, como ha dicho alguna vez Ximo Puig, por cierto, comunidad autónoma, la valenciana, que hasta hace unos 10 años ganaba población respecto, uh-huh, a Madrid y que la ha empezado a perder conforme, por un lado, Valencia se ha ido por el lado del socialismo y Madrid ha profundizado su apuesta por el liberalismo. Y en concreto, el tema fiscal, decía, Madrid inyecta 4 de cada 5 euros de la hucha común, de modo que, dentro del marco de sus competencias, el estar bajando impuestos le está viniendo bien no solo a Madrid, sino también a las demás comunidades autónomas, porque dentro de esa hucha común se está produciendo esa transferencia mediante la cual Madrid aporta 4 veces más que Cataluña y, en definitiva, 8 de cada 10 euros de la hucha común vienen del presupuesto madrileño. Por tanto, ni por una vía ni por otra. No creo que estos ataques tengan ningún fundamento, por supuesto. Se pueden vestir con muchos informes, pero lo más llamativo de todo es que, fíjate, una entidad solvente como el IBIE, a la cual el gobierno valenciano le encargó un informe básicamente pensado para desmontar la capitalidad, al final lo que concluye es que Madrid tiene una política de atracción de talento, de capital humano, de inversión, y que el resultado de eso es más prosperidad, uh-huh, en ningún caso un dumping ni nada por el estilo.
Sí, has mencionado la financiación. No se recoge específicamente en el libro, pero parece que va a haber un nuevo sistema de financiación autonómica. Hemos visto la reunión de los presidentes en Santiago y luego también Madrid sí va en otro bloque con Cataluña, con Baleares, para negociar una nueva financiación autonómica, pero también se habla, o hablas en el libro, de la realidad demográfica. ¿Cómo podemos conjugar eso en un nuevo sistema de financiación que en este caso no perjudique a Madrid, como puede ser según algunas borradores, apuntes, etcétera, que puede ser?
Bueno, lo importante es que en general tenemos que movernos hacia un sistema en el cual no estemos distorsionando los resultados de la economía de mercado una y otra vez. Por ejemplo, si el peso de Madrid sobre la economía nacional ha ido en aumento, esto se tiene que ver reflejado de alguna manera en los sistemas de financiación. ¿Por qué? Porque por un lado necesitará más gastos de competitividad y menos gastos asistenciales. De la misma manera, si una comunidad autónoma empeora su situación, pues probablemente necesitará más gasto asistencial, menos gasto de competitividad. Entonces, esto tiene que estar recogido en el modelo de alguna manera. Y por otro lado, también lo que pienso que es fundamental es que el modelo actual, en la medida en la que permite la competencia fiscal entre comunidades autónomas, evita la cartelización de la política tributaria, es decir, la imposición de una armonización que en la práctica significa que a nuestros oyentes les van a subir los impuestos si viven en Madrid y si aplican políticas de...
No, es que es una armonización a la alza.
Correcto.
No sería una armonización a la baja.
Podría ser una...
No, digo la propuesta
si
que hay.
Quisiera, ¿no? Si alguien quisiera, podría ser una armonización a la baja, ¿no? Podríamos todos armonizarnos con Europa, ya puestos, uh-huh, y tener impuestos europeos, que es lo que tiene Madrid. El impuesto sobre la renta en Madrid, su tipo superior, está en la media europea. El impuesto sobre patrimonio, que no existe en Madrid, tampoco existe en la Unión Europea. El impuesto de sucesiones, que se ha bonificado el 99% en Madrid, está prácticamente en la misma situación en buena parte de la Unión Europea. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de armonización? La verdadera armonización sería igualar los impuestos de Madrid en el resto de España. Esto, por cierto, además, generaría más recaudación. Es que estamos hablando de estamos ignorando, ¿no? Lecciones básicas de la economía de oferta, ¿no? Que nos enseñó en su día Arthur Laffer, de quien hablo mucho en el libro, porque además es persona conocedora de la realidad española, experto como pocos en asuntos fiscales, y la mejor demostración de que la famosa curva de Laffer, cuando se entiende bien y se explica bien, se estudia bien, tiene todo el sentido del mundo, lo tenemos en Madrid. En Madrid, en los últimos 10 años, a pesar de que el IRPF ha bajado prácticamente en todos los presupuestos, la recaudación ha aumentado más de un 30%. De hecho, Madrid hoy es una máquina de recaudación, por eso puede tener unos servicios públicos de excelencia como tiene en la actualidad, de los mejores según todos los indicadores disponibles. Por eso puede también tener un modelo económico abierto y además le sobra, entre comillas, esa financiación que aporta al resto de comunidades autónomas. Y por cierto, Madrid aporta cada vez más al sistema común, no menos, más. O sea que al bajar impuestos se ha vuelto paradójicamente más solidario con las demás comunidades autónomas, porque como recauda más, a base de generar más actividad, termina transfiriendo también más recursos al resto de comunidades autónomas.
Y dos preguntas más o menos rápidas. ¿Le faltaría, entre comillas, saber venderlo más Madrid al resto de España, no a los políticos, sino a lo mejor a los ciudadanos, para que realmente se sepa cómo se hacen las cosas para conseguir esos objetivos?
Al revés. Son los ciudadanos los que mejor lo saben. Por eso, todos los años, cientos de miles de personas se mueven a Madrid, hacen las maletas para vivir en Madrid, bien sean estudiantes, bien sean trabajadores, personas que quieren estar en el liberalismo a la madrileña. Donde no quieren estar es, por ejemplo, en una Cataluña que antaño era locomotora del crecimiento y hoy es infierno fiscal, infierno nacionalista y territorio del que huyen literalmente decenas de miles de personas. Hay un capítulo entero dedicado a cómo las personas votan con los pies, ¿no? Es como le he llamado yo. Entonces los ciudadanos lo saben perfectamente, ¿no? También las empresas, fíjate, estamos aquí en Capital Radio, pues mira, solo entre 2017 y 2020 Cataluña pierde 55.000 millones de facturación, Madrid gana 49.000 millones de facturación. Eso es que empresarios, ciudadanos, estudiantes, trabajadores saben que esto funciona, por eso se mueven aquí. Quienes no lo entienden o no lo quieren entender son políticos a quienes estas medidas liberales les obligan a mirarse en el espejo y decir, oye, yo le estoy subiendo los impuestos a mis ciudadanos, pero ellos están tomando nota y saben que Madrid tiene mejores servicios con menos impuestos. O sea que algo aquí no falla y no son los ciudadanos, son los políticos.
También quiero hacer un apunte porque hay capítulos en el libro dedicado a que no es estamos hablando de comunidad, pero también hay un ayuntamiento que está siguiendo esas políticas con reducciones de impuestos que también se menciona en el libro y hay que hacer un apunte a que no es solo la comunidad, sino también el ayuntamiento.
Sí, y hay que decir también que en el caso del ayuntamiento la apuesta liberal ha sido mucho más tardía porque durante mucho tiempo no fue ese el marco de política económica a nivel municipal. Pero hoy día sí podemos ver cierta coherencia. Por ejemplo, medidas de regulación o liberalización del suelo, ¿no? Con el desbloqueo de numerosas promociones urbanísticas que estaban taponadas y que estaban encareciendo la vivienda, ¿no? Por ese parón inmobiliario. Lo vemos también con los impuestos porque estamos en 2021 ya cerrando y en los dos últimos años se han bajado en 500 millones de euros los impuestos municipales. Queda pendiente algunas cuestiones, por ejemplo, en movilidad. A mí me gustaría que se retirase esta guerra al coche en la que se ha metido el Ayuntamiento de Madrid y que, a pesar del cambio de administración, parece que sigue inmerso en ello. Necesitamos políticas más inteligentes y en el libro demuestro que sin necesidad de un Madrid central, Madrid estaba reduciendo sus emisiones, sin necesidad de restringir tanto la movilidad en el centro que perjudica a muchas personas en su día a día, ¿no? Por trabajo y por su vida. Pero sí hay más sintonía ahora mismo entre la política económica autonómica, que lleva 20 años en esto, y la política municipal, que creo que está avanzando en el buen camino. Pero lo importante de todo esto es que esto no va de Madrid, es que esto va de que toda España puede tomar nota de esto y muchas comunidades autónomas y también algunas ciudades están tomando nota de esto. Es decir, cada vez hay más comunidades autónomas que toman algunas de las rebajas de impuestos que se han aprobado en Madrid, los cambios de gestión, por ejemplo, gestión privada de servicios públicos, todo esto está inspirando a otros gobiernos autonómicos. Entonces, esas voces que hacen mucho ruido son cada vez menos, porque los ciudadanos lo saben, los resultados lo demuestran y el liberalismo a la madrileña funciona.
Esa gestión no tenemos tiempo de, por ejemplo, a poner un ejemplo de la sanidad con el modelo Alcira, que es un modelo de esa cogestión público-privada. Pero el que quiera saber más tiene este Liberalismo a la madrileña, editado por Deusto, de Diego Sánchez de la Cruz. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Al revés, muchas gracias a vosotros.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede, con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo, entre en cmcmarkets.es o llame al 911 140 700. CMC Markets, su broker online. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Con los planes de pensiones y PIA Santander, te ayudamos a construir el futuro que deseas mientras consigues grandes ventajas. Porque ahora, si traes tu plan de pensiones o tu seguro PIA al Santander, te damos hasta un 6% de bonificación. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana. Santander Previsión. Enfoca tu futuro.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Paella. Fuego. Cocina nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital, la bolsa y la vida.
En Capital Radio nos hemos trasladado hasta la sede de Vontobel en Madrid, porque Vontobel apadrina la última publicación, el último libro de educación financiera de María Jesús Soto. Es un placer saludar a María Jesús Soto con su nuevo libro, Cuidemos de nuestro planeta. María Jesús, gracias por atendernos en Capital Radio.
A vosotros, Laura, un placer. Ya sabéis que Luis Vicente y yo siempre ha estado apoyando los libros de mi fundación y los libros que tenemos, y es un placer estar con vosotros. Gracias a vosotros, de verdad.
Bueno, y muchísimas gracias, Ricardo Comín, director de ventas de Vontobel en España, por apadrinar esta iniciativa. ¿Por qué lo hace su casa? A ver, Ricardo.
Hombre, porque como todo el sector financiero en general, estamos comprometidos con lo que es la educación financiera, y dentro de la educación financiera todo lo que es el desarrollo de la ESG, de lo que es medio ambiente, sociabilidad y buen gobierno. Y queremos que este tipo de libro cuadraba muy bien con esto, acercándonos más al sector más joven de la población.
Un sector joven de la población que tiene que aprender más de finanzas, un sector joven, bueno, la cultura financiera en general tiene que mejorar, pero que en esta ocasión, en este libro, María Jesús, llega de la mano de los criterios ESG. ¿De qué cojeamos más? ¿De cultura financiera o de estar concienciados de la importancia de la inversión con una serie de criterios de sostenibilidad, de gobernanzas sociales?
Yo creo que empezamos a estar más cojos de conocimientos que de compromiso. Me explico. El estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, yo creo que es cada día están más comprometidas, sobre todo la juventud lo tiene muy claro. Las personas de más edad lo van entendiendo, lo van conociendo y se van comprometiendo. Pero yo creo que como no hay unos conocimientos de educación económica en general y financieros en concreto que vean cómo se unen las dos cosas y cómo desde el mercado de capitales, es decir, cómo los ahorradores, cualquier persona, cualquier joven con un pequeño ahorrito puede ayudar a que se cumplan estos objetivos de desarrollo sostenible y los criterios de ASG, es decir, de mejorar el ambiente, la sociedad y la gobernanza de las empresas, va todo de la mano, ¿no? Entonces tienen que ver que con eso invierten, los gestores buscan esas empresas y los sitios donde tienen que invertir para conseguir los objetivos, y lo que estamos buscando con este libro es que entiendan los objetivos de desarrollo sostenible, que vean por otro lado cómo los criterios ASG realmente, cuando uno los lee, estamos todos de acuerdo que estamos comprometidos, y que vean que como inversores, no como ahorradores, porque el ahorrador pasivo, como yo digo, destruye riqueza, pero el que se convierte en inversor sostenible y responsable va a poder ayudar a generar todo el patrimonio que hace falta o los recursos que hacen falta para financiar todo lo que hay que transformar en el mundo, ¿no? Para cumplir estos criterios y cuidar del planeta y salvar el planeta.
Bueno, es un libro para chavales, podemos decir para preadolescentes, para adolescentes a partir de 12 años. Se edita en español, pero ya se traduce a 10 idiomas. Y, a ver, mercado de capitales de la mano de inversión sostenible. Casi le preguntaría, esto no es un oxímoron, pero para muchos todavía sí que lo es, María Jesús.
Bueno, pero es por el desconocimiento y los prejuicios. Cuando uno entiende que el mercado de capitales es un instrumento donde según cómo lo utilices ya puedes empezar a ponerle calificativos despectivos o buenos, pero no hay que olvidar quién está financiando ahora mismo todo el tema del COVID, ¿vale? Toda la deuda que se emite, toda la deuda que compran los bancos centrales, eso viene del ahorro de los ciudadanos. ¿Quién es el instrumento que ayuda a hacer eso? El mercado de capitales. Eso es un hecho, ¿vale? Por tanto, el mercado de capitales no es ni bueno ni malo. Lo que hay que ver son las bondades del mercado de capitales como instrumento para hacer que el ahorro llegue a los objetivos, es decir, para a las empresas que van a cumplir con estos objetivos y que están alineados con todos estos objetivos. Por tanto, vamos de la mano y el mercado de capitales es solo el instrumento que va a ayudar. Por eso es bueno que todos los miembros del mercado de capitales y todos los actores del mercado de capitales estén comprometidos con ayudar a todo esto, porque así alineamos a todo el mundo, ¿no? Y ya nadie siente que estás en manos de tu enemigo, ¿no? Sino que al contrario, es un amigo, es un instrumento que va a ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero viene el error, mejor dicho, viene de los prejuicios y de la falta de conocimientos de cómo funciona el mercado financiero y de utilizarlo correctamente, claro.
De ahí la importancia, entiendo, de explicarle a los chavales cómo funciona la economía, cómo son los criterios que ahora está incorporando también el sector financiero a la hora de tomar una decisión de inversión, ¿no?
Es que eso es para todo el mundo, para todas las empresas, da igual de qué sector sean, ¿sabes? Es decir, los criterios son para todos y los tres agentes económicos son fundamentales, los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, señores. Esto no lo van a hacer terceros, lo van a hacer personas. Personas que representan o a los ciudadanos de a pie con su ahorro y con su toma de decisiones personales, individuales, con esos propios criterios. Las empresas con lo que tienen que reconvertirse y tienen que transformarse. Y los gobiernos ayudando a que todo esto pase con la legislación, con la protección, con lo que tienen que hacer, con financiar, con lo que tengan que hacer, ¿vale? Por eso digo, estamos alineados y hay que saber de economía y de finanzas. Porque si no sabemos, el desconocimiento es el que trae muchos prejuicios y muchos errores en la toma de decisiones tan importantes como estas que cada día vamos a ver más.
¿Los chavales no aprenden en el cole sobre finanzas, sobre cómo funciona la economía, sobre la importancia de ahorrar, por ejemplo, o de cultivar nuestro ahorro?
Esto yo os animaría a que hicieseis una encuesta en la calle a los jovencitos y les preguntaseis si salen sabiendo de esto. Yo os voy a dar la respuesta, van a decir que no, porque realmente no se les enseña esto. Y es algo que yo desde mi fundación y muchos estamos abogando desde hace años reclamando que esto pase. No se nos está haciendo caso y por tanto vamos con materiales didácticos complementarios en aquellas comunidades autónomas en las que creen que hay que ayudar a los jóvenes, pero no es algo que esté pasando de forma general, cuando lo que sí es general es que todos los jóvenes y todos los niños quieren saber de esto, incluso los adultos que cogen estos libros, y muchos que me estén escuchando que tengan mi primer libro de economía, ahorro e inversión, que es el más famoso de toda la colección, saben que han aprendido mucho. Por tanto, todo el mundo quiere aprender, pongámoselo fácil, pero desde luego el mundo educativo tiene mucho trabajo por hacer todavía, ayudando a que los niños salgan sabiendo conceptos básicos de todo esto, como hacer un presupuesto, distinguir los mercados de capitales, cosas sencillas, ¿sabes? ¿Qué son los impuestos? Es que hay cosas que son de su día a día que las van a necesitar para su vida. ¿Cómo es posible que salgan sin saber nada de todo esto y les hagamos comportarse como adultos tomando decisiones cuando les empiece a tocar con sus propios recursos y con su dinero si no saben ni qué hacer, ni cómo ahorrar, ni cuándo, ni cómo? No se les puede pedir eso y encima esperar que lo hagan bien si no les ayudamos.
Este libro se lo ha mandado usted a Pablo Iglesias, Cuidemos de nuestro planeta.
Este todavía no, los otros sí, porque el que más le gustó, bueno, no sé si le gustó, pero el que más atacaron fue a mi primer libro de economía, Ahorro e Inversión, y de verdad os digo que le regalé los tres, sí, a él, al presidente del gobierno y a todos los líderes políticos de nuestro país, porque muchos de ellos lo apoyan y lo hicieron en las redes sociales cuando fue en su momento, y este se lo haremos llegar, sin ninguna duda, como todos los demás, porque realmente tienen mucho éxito y además les gustan mucho, y todos aprenden, luego ya ideológicamente los apoyarán más o menos, pero te garantizo que ninguno cree que estos libros son despreciables y que no sirven para nada, Y luego, ideológicamente, ya cada uno opina lo que considere.
Bueno, la finalidad de este libro es llegar a los chavales a través de la economía, a través de, bueno, pues de esos objetivos del milenio, pero también me llama la atención, lo estamos comentando antes de la entrevista, María Jesús, que hay muchos adultos a los que todavía esto de inversión socialmente responsable, ESG, no le suena a algo cercano. Todavía hay mucho trabajo que hacer aquí. Quizás en el ámbito de los mercados financieros, en el mundo financiero, nosotros estamos muy acostumbrados, lo hemos hablado en muchas ocasiones con Bontobel, con Ricardo, pero todavía hay un trabajo de pico y pala por delante,
Muchísimo que hacer, por una razón, porque como ha nacido del ámbito político y muchos de los proyectos políticos se quedan solo en grandes titulares y en muchas fotos y en muchas reuniones institucionales, yo creo que ya muchos ciudadanos adultos ya están un poco como de vuelta y media de todo eso y no se lo creen hasta que no lo palpan, ¿no? Esto es como lo de Santo Tomás, hasta que no meto la mano en el costado no me lo creo, ¿no? Y a muchos adultos ya están en ese punto. Entonces, pero cuando vayan viendo que es real, que cada vez hay más gente comprometida, que es cierto, que el mercado de capitales lo va a ayudar, que cuando se sienten con su asesor financiero, con su banquero privado, le diga, oye, estos temas sostenibles, ¿tú crees en ello? Ah, esto es sostenible. Es decir, entre todos vamos a hacer que realmente haya conciencia de que se puede ayudar en la práctica, y eso va a animar a todavía mucha más gente que hoy está en el ámbito de los incrédulos, ¿no? Así que es una labor, como bien dices, de pico y pala. Este libro, para formar y ayudar, viene en esa dirección de entender cómo se junta todo, el ahorro, el mercado de capitales, los criterios ASG y los de desarrollo sostenible, para entre todos ayudar de forma pragmática. Por lo tanto, yo estoy muy esperanzada y lo tengo muy claro, que vamos a ayudar mucho, pero pico y pala, ¿eh?
Ha cambiado mucho el inversor respecto a los criterios de sostenibilidad, Ricardo, en los dos últimos años en los que la ESG ha irrumpido de manera muy importante, también desde un punto de vista mediático.
Bueno, los dos últimos años ha sido algo brutal. Si lo comparo cuando lo empecé a oír hablar de todo esto, que a lo mejor fue el año 2009, ya es absolutamente diferente. Estamos llegando al punto de que empieza a haber solicitudes por parte de los inversores profesionales de solo invertir en algunos fondos que cumplan con estos criterios de ASG. Sí que creemos, estamos bastante de acuerdo con María Jesús, que haya un empuje por parte del sector financiero es importante, porque al final el dinero es lo que mueve la sociedad, y si el dinero rema en la dirección correcta, pues creemos que será un éxito de toda la humanidad o sociedad, o como lo queramos denominar.
Sí que quizás hay un punto, bueno, pues de egoísmo, de conciencia por parte del mundo en el que vivimos, de que esto o lo contenemos un poquito o cuidamos el entorno en el que vivimos o el sistema se nos cae por los aires. Así que por supervivencia del propio sistema necesitamos que los criterios de sostenibilidad formen parte de nuestro ADN.
Pues sí, es un tema educacional, que además veis que hay países que ya están bastante más avanzados y están bastante, de la sociedad está bastante, y lo saben, ¿eh? Y se nota, están bastante más concienciados. Entonces pasa por un tema de educación, pasa por un poco un tema de egoísmo, como dices, pero bien entendido, el de vamos a protegernos y salvarnos y salvar a los demás. Y yo en el libro he incluido el objetivo 18, que es salvemos el planeta sin destruir al ser humano, ¿no? Nos estamos olvidando, y esto es importante que lo pongamos encima de la mesa todos, que el ser humano es el centro de la creación y que solo el ser humano va a salvar al planeta. Si nos faltamos tanto al respeto, nos despreciamos y nos maltratamos más entre personas que lo que consentimos con los animales, vamos mal, ¿eh? No vamos a salvar el planeta si no salvamos al ser humano. Así que, por tanto, el ser humano en el centro, el ser humano con la dignidad, el ser humano con el respeto hacia los demás y a sí mismo, y a partir de ahí cuidemos toda la creación, porque es lo que tenemos que hacer, porque esto es insostenible. Si no, no tendríamos que hacer objetivos de desarrollo sostenible. Es porque esto ya es insostenible y lo tenemos que salvar cada uno de nosotros con nuestros compromisos y nuestras actuaciones de cada día.
Bueno, y ahí está el mercado de capitales y ahí está María Jesús Soto con un nuevo libro para chavales, para adolescentes, para que lo comentemos con los chavales, con nuestros sobrinos en casa. Cuidemos de nuestro planeta. María Jesús, muchísimas gracias. Le voy a pedir ahora que me firme mi ejemplar. Muchísimas gracias, Ricardo Comín, desde Bontobel, por apadrinar esta iniciativa.
Un placer, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Laura, encantada.
Capital, la bolsa y la vida.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
La nueva banca privada es singular. Singular Bank.
Holaluz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola, Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La economía despierta. Capital Radio.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y ETFs. Cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo, imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. Además, la atención al cliente es en castellano y disponible las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Más de 300.000 clientes ya confían en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 de 6 indicativo del menor riesgo y 6 de 6 del mayor riesgo.
Capital Radio. Música y mercados.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de escucharas? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de escucharas? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión, hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero, por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método, diseñamos una estrategia a largo plazo, combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca, cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Tu radio en